Imagina que alguien te entrega un mapa antiguo y a primera vista parece, no sé, el dibujo desordenado de un niño.
Sí, con un jardín flotante, ríos imposibles y serpientes que hablan, claro.
Exacto. Y durante siglos, bueno, decides que no es un mapa físico, asumes que es una fábula o una alegoría moral. Pero un día, tomas ese dibujo infantil, lo superpones sobre un mapa topográfico real y le aplicas un filtro histórico. Y de repente, resulta que encaja a la perfección.
Las líneas delinean fronteras reales, ¿no?
Eso es. Fronteras de imperios extintos y migraciones climáticas de hace milenios. Bienvenidos a El Debate, un espacio dedicado al escrutinio riguroso de ideas y al contraste de múltiples perspectivas.
Hoy vamos a diseccionar un material que hace exactamente esto con el libro más famoso de la historia. El documento El séptimo día barra Holoceno, del sistema Pro Rebus.
Así es. Es una obra que plantea una lectura radical del Génesis bíblico, no como teología abstracta, sino como una memoria histórica, antropológica y geopolítica profundamente codificada que registra los últimos 11.000 años de la humanidad, o sea, el Holoceno. Yo voy a defender que este texto conserva memorias precisas y empíricamente comprobables.
Y yo sostengo que, aunque refleja traumas antropológicos, interpretarlo como un registro histórico o criptográfico sobreestima por completo la intencionalidad de los antiguos escribas.
Esa es la tensión que queremos explorar. La pregunta central es clara. ¿Estamos ante un mapa geopolítico deliberadamente codificado para registrar la revolución neolítica y las luchas imperiales? ¿O estamos, digamos, proyectando una precisión científica moderna sobre mitos maleables?
A ver, entiendo por dónde vas. Y quiero dejar muy claro que la lectura que propone el documento me parece de una brillantez literaria abrumadora.
Pero tienes tus reservas.
Muchísimas. Yo lo abordo desde otro ángulo. Sostengo que interpretar el Génesis como un código criptográfico ininterrumpido a lo largo de milenios es caminar sobre hielo muy fino.
Ya.
El material confunde la resonancia simbólica de un mito con la evidencia filológica estricta. Convertir el Edén en un libro de contabilidad geopolítica es un ejercicio intelectual seductor, pero, metodológicamente hablando, hace aguas.
Bueno, para entender la solidez de este hielo, creo que debemos dejar de mirar el Génesis como si fuera poesía pastoral. Hay que empezar a verlo como una arquitectura de datos fosilizados.
¿Datos fosilizados?
Sí. Y el mejor ejemplo es la anomalía narrativa con la que arranca el texto, el famoso séptimo día. Fíjate en cómo está escrito, ¿eh? Durante 6 días, el poema de la creación tiene un ritmo marcial, casi mecánico.
Una voz ordena y algo ocurre.
Exactamente. Cae la tarde, llega la mañana, día 1, día 2, día 3, pero llegamos al séptimo día y esa estructura se rompe por completo. No hay tarde, no hay mañana. El reloj simplemente se detiene.
Ajá.
El material argumenta que esto no es un descuido literario. Es porque el séptimo día es la época en la que vivimos, el Holoceno. La creación ya terminó y ahora estamos habitando ese día eterno.
Oye, ese es un concepto hermoso, no te lo voy a negar. Y conecta directamente con el trauma que mencionaba antes. El salto a la agricultura durante el Neolítico es probablemente el evento más disruptivo de nuestra historia.
Sin duda.
Pasamos de ser cazadores-recolectores con una dieta variada a rompernos de espalda trabajando la tierra. Y esto no es una metáfora. Lo vemos en el registro fósil.
Sí, los problemas dentales y óseos.
Exacto. Resprimimos sociedades agrarias muestran un deterioro dental severo por los cereales y deformidades óseas por el trabajo repetitivo. Yo estoy convencida de que el Génesis captura esa pérdida de la inocencia, esa expulsión hacia la tiranía del campo.
Totalmente de acuerdo. Y por eso, la institución del descanso, el famoso sábado o sábado, no es una ocurrencia teológica espontánea para ir a rezar.
¿Tú crees que es una legislación laboral?
En su origen más profundo, sí. Nace como un escudo contra esa tiranía agrícola. Sé que es un concepto muy moderno, pero acompáñame un segundo en esto. Si eras un campesino en la antigua Mesopotamia, vivías bajo el terror de los Umulimnu.
Los días malditos, claro.
Esos días específicos en el mes, donde el miedo a los dioses era tan paralizante que el rey no emitía decretos, el médico no curaba, y tú sencillamente no ibas al campo. Era una paralización basada en el pánico.
Vale, entiendo por dónde vas.
Lo que hace el Génesis es tomar ese día de parálisis por miedo y transformarlo en un derecho inalienable al descanso. Un descanso que protege no solo al dueño de la tierra, sino al esclavo, al animal de carga y al extranjero.
Ojo con esto, porque aquí hay un salto metodológico importante en el material original. Estoy totalmente de acuerdo en que el Sabbat es una de las mayores innovaciones éticas de la antigüedad.
Es una resistencia directa.
Lo es, pero el autor intenta rastrear este descanso hasta estructuras matemáticas antiquísimas, basándose en semanas de 6 días. Habla de la población Wan en África Occidental y luego da un salto mortal hacia el ciclo de corrección de 384 días de Li Ching.
Y es que no es un salto mortal. Es una convergencia matemática que no podemos ignorar. Expliquemos cómo funciona.
A ver.
Si observas los ciclos de la luna, tienes meses de más o menos 29 días y medio. 12 meses lunares te dan 354 días, pero el año solar tiene 365.
Claro, se te desincroniza el calendario.
Rápidamente. Terminas sembrando en pleno invierno. ¿Cómo lo arreglas? Pues añadiendo meses extra cada cierto tiempo, un año embolísmico. Pues bien, el número que estructura esa corrección perfecta en el calendario hebreo es 384 días.
Ajá.
Y curiosamente, el I Ching chino se estructura en 64 hexagramas de 6 líneas. Haz la multiplicación.
Bueno, da 384.
Exacto. Diferentes continentes, diferentes culturas, pero la misma aritmética subyacente resolviendo el mismo problema astronómico.
Hombre, es una aritmética fascinante. Usar un sistema de base 6 como hacían los sumerios es increíblemente práctico porque el 60 es divisible por casi todo. Pero la pregunta clave es otra.
Dímela.
¿Acaso esto prueba que hubo una transmisión cultural directa? ¿Un software originario que se descargó en el Sáhara Verde hace 11.000 años y viajó intacto a China y a Judea? Yo diría que para nada.
¿Y cómo lo explicas?
Evolución convergente, pura y dura. Cualquier civilización agraria que necesite alinear la luna con el sol va a chocar contra el mismo problema matemático. Y si usan herramientas de base 6, llegarán a los 384 días. Es supervivencia, no un archivo encriptado.
Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva con una analogía. Si hoy en día analizamos dos ordenadores en partes opuestas del planeta y encontramos líneas de código idénticas resolviendo un problema igual, no pensamos que dos programadores teclearon al azar exactamente el mismo algoritmo por evolución convergente. Asumimos una fuente común.
Es una analogía un poco tramposa, ¿no crees?
Déjame llevarlo al espacio físico, porque esta memoria no solo ocurre en el tiempo, y aquí es donde la geografía del relato bíblico cobra un sentido espectacular.
Supongo que te refieres al famoso enigma de los ríos del Edén.
Justamente. El texto describe un jardín del que nace un río inmenso que se divide en 4 brazos. 2 son los conocidísimos Tigris y Éufrates en Mesopotamia.
Ya está ahí, bien.
Pero luego menciona el Gijón y nos dice explícitamente que rodea la tierra de Kus, que es Etiopía. Cualquiera que mire un mapa moderno verá que esto es geográficamente imposible.
Etiopía y el Éufrates están separados por miles de kilómetros y desiertos.
Es un mapa en capas geológicas e históricas. Nos está contando la historia de la humanidad en 3 edenes superpuestos cronológicamente.
¿3 edenes? Explícame eso.
Sí. La primera capa, la más profunda, es el Sáhara Verde del Holoceno Temprano, un lugar que hace miles de años no era un desierto, sino un sistema hídrico exuberante.
Vale.
La segunda capa es el Edén Etíope, la tierra de Kus, la cuna de las grandes migraciones a lo largo del Nilo Azul. Y la tercera capa es el Edén artificial de Mesopotamia, sostenido por canales. El autor comprimió la gran diáspora climática en un solo jardín.
Lo siento, pero no me convence. Fíjate que aquí es exactamente donde la teoría hace aguas para mí. Como filóloga, cuando veo un texto que dice que del mismo punto nacen el Tigris, el Éufrates y un río africano, no pienso que es un mapa en 3D avanzado.
¿Y qué piensas?
Que esto es un collage mítico. Los escribas antiguos de Oriente Próximo no viajaban en satélites, ¿sabes? Reunían tradiciones orales dispares y las cosían juntas en una narrativa fundacional. Leer esto como un archivo geológico codificado exige ignorar por completo cómo funciona la mente humana cuando crea mitología.
No creo que sea ignorar la mente humana, sino reconocer su inmensa capacidad de retención, ¿eh? Subestimamos brutalmente a las sociedades orales.
¿Tú crees?
Piensa en los pueblos indígenas de Australia. Sus tradiciones orales describen con precisión la topografía y el nivel del mar de hace 10.000 años, y la geología marina acaba de confirmarlo.
Sí, ese es un caso documentado, ¿es verdad?
Entonces, ¿por qué los pueblos de África y Oriente Próximo no iban a tener la misma memoria? Además, esta teoría de las tres capas encaja perfectamente con la evolución de la espada de fuego que expulsa a Adán y Eva.
Espera, ¿a qué te refieres exactamente con la evolución de la espada?
A cómo cambia la gente que provoca el exilio en cada época. En el primer Edén, el del Sáhara Verde, ¿quién expulsa al ser humano?
El clima, supongo.
El proceso gradual de desertificación, sí. El sol abrasador es literalmente una espada de fuego. Es una fuerza natural. En el segundo Edén, la presión ecológica fuerza la migración desde Etiopía.
Ajá.
Pero al llegar al tercer Edén, a Mesopotamia, ya no es la naturaleza la que expulsa, son los imperios asirios y babilónicos. La expulsión se convierte en deportación forzada. El ángel con la espada ya no es el sol, es el soldado imperial, el burócrata.
Vale, te lo compro hasta cierto punto. Reconozco que la progresión de fuerzas naturales a la tiranía humana es una forma brillantísima de leer la caída del hombre. Es una lectura sociológica estupenda. Pero si vamos a hablar de imperios, tenemos que entrar en el aspecto geopolítico, porque aquí es donde el documento tira la casa por la ventana y nos dice que el pecado original no tiene nada que ver con la moralidad. Nos dice que es un manifiesto antiimperialista cifrado.
Es que los datos apuntan exactamente a eso. Fíjate, el material argumenta que Adán no es un individuo, sino un pueblo, los Atamti, los habitantes de las tierras altas de Elam.
Una zona periférica.
Sí. ¿Y quién es la serpiente? El Nahash. Representa la hegemonía del imperio vecino, Sumeria. La historia del Edén es el registro de cómo los imperios centrales asimilan a las culturas periféricas.
Vale, pero si nos están escuchando ahora mismo, seguro que muchos piensan que cómo encaja el árbol y la manzana en medio de una guerra entre lamitas y sumerios.
Porque la manzana nunca fue una manzana. El texto dice, el árbol del conocimiento. ¿Cuál fue la tecnología definitiva de control inventada en Mesopotamia? La escritura cuneiforme.
A ver, ¿por dónde sales?
En la lengua sumeria, la palabra para rama es pa, y la acción de apoyar es ri, pari, apoyar la rama. Eso es exactamente lo que hace un escriba cuando presiona la caña sobre la arcilla.
O sea, la caña es el árbol.
Ese es el fruto del árbol, sí. El Génesis, editado por los judíos exiliados en Babilonia, codificó el terror profundo de los pueblos sometidos frente a la maquinaria burocrática de sus captores.
Es un argumento convincente, ¿eh? Pero, como lingüista, tengo que levantar la mano aquí. Si los que nos escuchan sienten que esto parece demasiado conveniente, tienen toda la razón para ser escépticos.
Yo creo que las pruebas están ahí.
El propio documento admite los malabares filológicos que hace. Decir que Atanishiti en elamita y Adán en hebreo semítico son lo mismo. A ver, estamos hablando de dos familias lingüísticas aisladas, sin parentesco demostrable. Es una simple coincidencia fonética.
Pero la coincidencia en el contexto adecuado deja de serlo.
Déjame terminar, por favor, porque lo de la serpiente es aún más extremo. Sugerir que el antiguo dios sumerio, Ishtaran, que se escribía con los signos K-Di, debe leerse al revés como Saharan, para que suene como Nahash.
Es una reconstrucción fonética posible.
Es una acrobacia intelectual fascinante, como un rompecabezas de Borges. Pero no es ciencia histórica. Y hay un peligro real aquí. Al reducir el poder del mito a un panfleto político contra los babilonios, le robamos toda su universalidad.
Yo argumentaría justo lo contrario. Les estamos devolviendo su anclaje en la realidad. Piensan esos escribas judíos prisioneros en Babilonia.
Rodeados de zigurats.
Rodeados por los herederos de la tradición sumeria, experimentando el lado extractivista de la civilización. En el siglo VI a.C. no existían conceptos como violencia burocrática. Su único lenguaje era la cosmología.
Claro, usaban lo que tenían.
Cuando escriben sobre comer el fruto y ver que estaban desnudos, no hablan de vergüenza sexual. Describen la tragedia de asimilar la lógica del imperio. Están desnudos frente a la burocracia que administra sus propias deportaciones.
Fíjate que en esa lectura sociológica sí encuentro terreno común contigo. Los mitos absorben la angustia de su época. Que los intelectuales exiliados sintieran el peso del imperio babilónico y que eso tiñera su versión del Génesis me parece innegable.
Es un trauma real.
Sí, la pérdida de la inocencia es la alienación real frente al Estado. Pero la contradicción de tu argumento es esta. Si el texto es tan específico sobre la burocracia babilónica, ¿por qué utiliza el símbolo de la serpiente y el árbol que ya existía miles de años antes en el Sáhara Verde.
Porque eso es lo que hace un genio político, reciclar la memoria. Tomaron el símbolo ancestral africano de la serpiente benévola, que viajó con los desplazados climáticos, y al llegar a Babilonia invirtieron su significado.
Un cambio de polaridad.
Exacto. Lo que en el Neolítico pudo ser un rito natural, ahora era una trampa venenosa. Es una advertencia. Este conocimiento estatal no nos hace como dioses, nos convierte en engranajes.
Esa capacidad de reciclarse es la mayor virtud del mito. Y por eso mantengo mi línea roja. El Génesis respira la historia de su época, pero la poesía retrospectiva no es arqueología directa. No podemos usar el Edén como un manual topográfico.
Quizá no un GPS exacto, pero a través de este prisma, la historia oculta del Holoceno emerge con una nitidez que asusta. Transforma nuestra comprensión del texto y lo devuelve a su lugar como un triunfo de la resistencia humana.
Es una síntesis muy bonita, sí.
Preserva el trauma del Neolítico, el duelo por el Sáhara y el grito contra el imperialismo. Nos dice que no hemos olvidado de dónde venimos, solo habíamos olvidado cómo leer nuestras propias notas.
Yo seguiré defendiendo que debemos proteger la frontera entre la evidencia comprobable y la resonancia mítica. Pero hay un punto de convergencia aquí.
¿Cuál dirías que es?
Que el texto nos obliga a mirar nuestro presente. Porque si volvemos a ese séptimo día, el día que no tiene tarde ni mañana, significa que seguimos dentro de él. La historia del Holoceno es nuestro presente activo.
Completamente de acuerdo. El séptimo día sigue abierto. Y eso cambia cómo interpretamos el trabajo original de Adán. Antes de la tiranía agrícola, el trabajo no era un castigo divino. El propósito era labrar y guardar la tierra, cuidar un equilibrio.
Y no hay mensaje más urgente hoy en día. El material pone el ejemplo del desierto de Kubuki en China.
Ah, sí, el proyecto solar.
Exacto. Allí se instalaron miles de paneles solares que generaron sombra. Esos paneles necesitaban ser limpiados con agua periódicamente. ¿Y qué pasó? Pues que, de forma casi accidental, esa humedad hizo que la vegetación empezara a brotar de nuevo en el desierto.
Impresionante.
Sí, el jardín empezó a regresar. No por magia, sino porque la intervención humana trabajó en armonía con los ciclos ecológicos. El mandato original de Adán, de cuidar el entorno, sigue siendo nuestra responsabilidad pendiente frente a la crisis climática.
Es un cierre perfecto para nuestro análisis. Volvemos así a ese mapa enigmático del principio. Quizá algunas líneas sean producto de la poesía, como argumentas tú, o quizá contengan las coordenadas históricas exactas de nuestro viaje civilizatorio, como sostengo yo.
Lo importante es que el mapa sigue vivo.
Eso es. No señala a un paraíso perdido en el pasado, sino a la tierra viva que tenemos bajo los pies, exigiéndonos que recordemos cómo guardarla. A todos los que nos escuchan, os invitamos a explorar las profundidades de este documento original.
Hay muchísimo más material ahí dentro.
Sin duda. El debate queda abierto y la conclusión, como siempre, es vuestra. Gracias por acompañarnos.